Sigue la locura de ver colores en el aire. Sigue la aventura de recorrer en colectivo el mundo. Sigue la esperanza de poder unir todas las banderas y la ilusión de que una goma borre las fronteras. Intacta la fantasía de tener un hijo en Bolivia y de conocer el amor verdadero en el Brasil. Que el mundo se tome un receso, que por una vez sea bueno el proceso y que todos juntos cantemos así, unidos. Es el himno de mi corazón. Sigue en pie el anhelo de que algún día se abra el cielo y baje mi abuelo, Mariana y otra gente que extraño. Sigue el delirio de no comer vidrio y quererse quejar, porque siento que el mundo está en movimiento y no va a parar. Es que quiero que renuncien los presidentes, que los ejércitos jueguen al fútbol, que el único banco sea de sangre, que el papa se transforme en batata y lo coma quien tenga hambre. Por eso canto.
Que el papa se convierta en batata y se lo coma quien tiene hambre, dice
Adrián Berra. Sigue.
Bueno, la canción Sigue de Adrián Berra, traída a colación por nuestra estimada Tere. Bueno, Tere, entonces habíamos terminado el capítulo anterior, aunque no el tema, porque siempre los temas son bastante complejos como para darlos por terminados. Pero bueno, estábamos hablando del amor romántico. Quiero contarles a los oyentes que fue todo un tema elegir la música para esta edición del programa, porque esencialmente buena parte del arte, de la música, de la cultura está escrita y redactada y diseñada en función de lo que nosotros hoy podemos identificar como el amor romántico, ¿no? Esta idea de la media naranja, de que si no estás ya mi vida no tiene sentido, y de que, y bueno, de que las relaciones son están como recubiertas ahí de una cuestión, bueno, como que no se pueden terminar, y no pueden terminar bien, o no se pueden cortar a tiempo.
Que el amor duele también, ¿no? Como esa cuestión que nos fueron metiendo en la cabeza, que básicamente termina en mujeres muertas todos los días. Como que en verdad el amor no duele, al contrario. El amor, si es verdadero, multiplica y es amor, ¿no? El amor no puede lastimar.
¿Es posible que alguien se sienta feliz o se alegre cuando siente que la otra persona con quien construyó algo toma otro camino? ¿Es posible que ante ese tomar otro camino una o uno se pueda como alegrar por la felicidad del otro?
Sí, obvio que es posible. Creo que ahí también está como todo este proceso de deconstrucción, de sacarnos esa idea de que las personas nos pertenecen, ¿no? De poder como tener una imagen un poco más completa y bueno, y entender que las personas, cada una tiene ahí su propia historia, más allá de lo que decida compartir en algún momento determinado, ¿no? Pero bueno.
Yo también estaba pensando respecto a la forma de familia que se desencadena o que se deriva de la actual sociedad capitalista en la que vivimos todos ahí sobreviviendo, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero todos sometidos al mercado de trabajo y de explotación del sistema, ¿no? Que es una forma de familia generalmente como nuclear, individualista, que tradicionalmente tiene un jefe patriarca al frente, que es el que tiene como la última voz en la familia, que generalmente se supone que es el que trae el sustento de afuera, y que la parte como femenina o la mujer de esa familia es la que tiene que quedarse en la casa y cuidar de la progenie, digamos, ¿no? De la prole, para que después también, en particular los varones que vengan de ese pacto familiar también después salgan afuera a buscar el sustento y a hacerse explotar por el sistema. Me estoy acordando lo que decían en nuestra página. Invitamos a pasar por nuestra fanpage de Transiciones a quienes quieran. Tenemos bastantes contenidos ahí. Bueno, en nuestra página nos acaban de mandar a laburar un pibe por compartir toda esta lucha que se está dando por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Hay un pibe muy joven que nos dice, vayan a laburar. Y en varios ataques así bastante ridículos, pero no por ello menos preocupantes, nos plantean que, por ejemplo, las mujeres se manifiestan porque nada, que tienen que ir a laburar, que no pueden manifestarse, como que tienen que salir sí o sí a someterse a las lógicas del sistema y del trabajo asalariado y del robo de la plusvalía para poder cumplir con los preceptos de este sistema, ¿no? Empecé hablando de la familia heteropatriarcal obligatoria, que es la que reproducen como ideología máxima los grupos como más aferrados o con intenciones de conservar este sistema, ¿no? Que es el que reproduce la Iglesia Católica, el que reproducen los grupos evangélicos, y buena parte también de la cultura capitalista, al menos en esta parte del planeta, ¿no? Donde se siente también muchísimo la carencia de sustentos materiales para las personas. Porque hay algo también que es necesario que digamos, que es que donde más pesa la necesidad, las necesidades incumplidas, materiales, es donde también más hondo calan las ideas estas fundamentalistas, religiosas y todo. Como que hoy estamos viendo en varios países del mundo donde las necesidades materiales de las personas están como más cubiertas, donde la salud, la educación, donde los salarios son altísimos, donde como que está toda esa parte cubierta, como la gente tiende a dejar las religiones, tiende a alejarse de las religiones. Estaba viendo el ejemplo de Islandia, por ejemplo, un país que ya tiene la primera generación donde son todos ateos o agnósticos, nadie sigue una religión. En Canadá también, que es un país con mayor desarrollo económico, están como reconvirtiendo las iglesias en centros culturales, en gimnasios, en bares y comedores, porque ya no, también se están quedando como sin fieles estos exponentes del conservadurismo que son las religiones. Bueno, Tere, me fui un poco de tema.
Sí, quería ahí agregar una reflexión con esto que decías de la familia. Como que pensaba también en la llamada familia tipo, que ya casi, no sé, no sé si no existe, pero no es lo más común, digamos.
Capaz nunca existió también, ¿no?
Sí, pero sí, era mamá, papá, la nena, el nene. No sé, pienso también en el casamiento igualitario, en la posibilidad de adoptar por parejas
homoparentales.
Como que siento que más allá de que sí hay un montón de sectores, instituciones retrógradas que siguen como que siguen militando esa, también hay un montón de avances que se vienen haciendo que está bueno reconocer y no olvidarnos, ¿no?, de que eso está, porque sobre esa base también es que seguimos avanzando. Y iba a decir otra cosa más. Ah, bueno, no sé si tiene como demasiado, demasiado, si entra demasiado bien, pero pensaba en los elefantes. A mí los elefantes me encantan, son mis animales favoritos, si es que se puede tener un animal favorito. Pero tiene muchas cualidades que son muy interesantes, y una de ellas es que los elefantes viven en manadas. Y una de las cosas que caracteriza una manada es que los hijos que se tienen no son de la madre, sino que son de la manada. O sea, cuando hay un nuevo niño es de todos, digamos, ¿no? Y se cuida entre todos. Y la vez pasada vi un video en donde una elefanta paría a su bebé elefantito, y se daba así como una reunión festejo con todos los elefantes de la manada, en donde se reunían ahí como a recibir al recién nacido, y me generó como una cuestión ahí, no sé, me generó mucho amor, ¿no? Como de, no sé, como ese recibimiento colectivo y de celebración entre todes, ¿no? No sé, que muchas veces no... Bueno, con esto de la familia tipo y de la mujer recluida a un lugar y el hombre en otro, como que no es algo que se comparta, ¿no? El nacimiento así de un hijo, como que es en una institución y con suerte te dejan que entre tu compañero, o con suerte vos podés elegir que vaya alguien. Nada, pensaba ahí como de... No sé, esas cosas que tal vez nos alejan un poco de algo que tal vez en algún momento sí era así, ¿no? Incluso las mujeres en algún momento sincronizaban ahí sus, no solo sus menstruaciones, sino también sus embarazos. Siempre existió como una cuestión de control de natalidad en las antiguas civilizaciones, y las mujeres se embarazaban y parían más o menos todas en el mismo momento. Y bueno, pensar en cómo se fue transformando todo eso, ¿no? Y en cómo queda en algo mucho más individual y para adentro, y deja de ser algo compartido y más de la comunidad, digamos.
Sí, en una filosofía de la abundancia como la que sostenemos en Transiciones y como la que proponemos, los cuidados domésticos ni en pedo dependen de la familia tipo, y ni mucho menos de la mujer. Deberían haber como guarderías públicas, lavanderías públicas, cocinas centralizadas también, para garantizar ahí las cuestiones básicas, y que todos podamos tener, todos y todas podamos tener tiempo también para el desarrollo del arte. Bueno, disponer de nuestro tiempo para el desarrollo del arte y la ciencia. Hoy estamos viviendo en un sistema que nos condena a la miseria, sin necesidad. O sea, la única necesidad son los intereses de quienes quieren que estemos en la miseria.
Sí, además, de vuelta, como trayendo esto de lo individual y lo colectivo, como que nosotros vivimos ahora en una sociedad en la que las respuestas a todo tienen que ser individuales, ¿no? Como que siento que hace falta algo de poder, como... Eso, socializar un poco las necesidades, y todos tenemos las mismas necesidades, digamos. Como que claramente la resolución o la satisfacción de esas necesidades es mucho más sencilla si somos muchos, y si se hace como en grandes cantidades, a que si cada uno tiene que por su cuenta resolverlo, ¿no? Nada, y con eso que decías del disponer del tiempo, y cuando hablabas también del arte, pensando también un poco en la propuesta del Sincronario Maya de hacer... del tiempo una obra de arte, se me vino, no sé, las bicimáquinas, por ejemplo, ¿no? De pronto hacer un lavarropas reciclado con una bicicleta, y que nada, lavar la ropa es hasta divertido, ¿no? Y es como también, no sé, una muestra de creatividad, de ingenio, y que no necesariamente tiene que ser tipo un cuadrado blanco donde uno pone jabón tóxico y aprieta un botón y se hace, como que puede todo resignificarse en verdad si queremos, ¿no? Pero bueno, como también de este adoctrinamiento se hace, o sea, llega a un punto tal en el que deseamos tener el lavarropas último modelo y que te seca, plancha y perfuma la ropa en el mismo momento. como que se intenta en verdad que las cosas sean más, más sencillas, pero bueno, también para poder tener más tiempo para trabajar, digamos, ¿no? Como que uno...
Sí, después terminás como esclavizado para pagar eso.
Claro, claro, sí. Sí, sí.
Y además que lo hacen como obsolescente. Toda la...
Sí, lo hacen niños en Tailandia o en China y después te lo mandan acá y vos te sentís re feliz, pero en verdad todo lo que tiene por detrás, ni hablar del plástico, ni hablar de los metales pesados que tiene adentro, ni el consumo de agua, ni de la toxicidad de los productos para lavar, ni, o sea, infinitas cosas surgen de eso. Pero nada, quería hacer la reflexión ahí de cómo también las cosas pueden resignificarse y dejar de ser como algo negativo y que nos hace perder el tiempo, cuando en verdad puede ser una... una manifestación artística también, incluso a las cosas que son más cotidianas, digo, ¿no?
Pienso en el cuidado también de las niñas, ¿no? Como... Y de nuevo voy a volver a estos grupos pro vida, que nos están como acosando un poquito ahí por las redes. Hoy también vimos un caso de una agresión a unas pibas en Santa Fe, de unos machotes neonazis ahí. Bueno, toda esta gente es... ¿Qué hacen estas en el espacio público, por ejemplo? ¿No? ¿Qué hacen las pibas manifestándose en el espacio público? ¿Por qué no se van a sus casas? Esto va a ser un cogedero. Esto, todo una cuestión de juzgar la libre decisión y la libertad del cuerpo femenino y del cuerpo humano y disidente en general. ¿Viste? Como tienen demasiado tiempo. Necesitamos todos quienes estamos manifestando, ¿no?, por generar una transformación profunda de la realidad. Supuestamente necesitamos salir ya a que nos esclavicen, ya a que decidan sobre nuestro tiempo. Y en cuanto a la maternidad obligatoria, es como una forma, una manifestación de lo mismo, ¿no? Cuando la mujer resuelve conquistar el aborto legal, la mujer, los cuerpos gestantes y todo aquel que acompañe, la manifestación, esta lucha, digamos, cuando resuelve pelear por el aborto legal, está como violando un precepto esencial de la sociedad patriarcal, que es la maternidad obligatoria, que después lleva a partos, a personas no deseadas, ¿viste?, a la violencia verbal y física. ¿Viste? Pendejo, quédate quieto, anda a dormir y te viene el monstruo y el cuco, ¿no? Y a la mentira.
Sí, también crecer en ambientes, o sea, tóxicos emocionalmente, y a veces incluso como hasta, el alimento no satisfecho, una malnutrición, eso, o sea, los primeros años de vida también son esenciales para un buen desarrollo del cuerpo físico del niño, de la niña, ¿no? Y no tener un alimento de calidad asegurado también, hace que la calidad de vida de las personas después sea mucho menor, ¿no? Más propensas a enfermedades. Que bueno, también eso también ayuda y contribuye al negocio farmacéutico, ¿no? Y como... Nada, bueno, ese es como ese círculo vicioso que está... que tiene tantos hilos con instituciones. Y de cómo también, bueno, es necesario hacer como un análisis más profundo y más completo, ¿no? Como que los que se llaman a sí mismos pro vida, en verdad, no pueden ni defender a... O sea, no respetan la vida ni de las personas que se manifiestan, más allá de que no compartan, ¿no? Como que... yo lo que creo igual es que lo que hay ahí es mucho miedo. Mucho miedo a la transformación, mucho miedo al crecimiento. Personas que están muy muy cerradas, muy sesgadas, que no pueden ver más allá, ¿no? Como que no se entiende que el aborto existe, como que no se está debatiendo si aborto sí, aborto no. Aborto hay, o sea, no hay vuelta que darle a eso. El aborto existe y las mujeres abortamos y las mujeres morimos también por eso, ¿no? Como que lo que se debate es la legalidad para no morir o la clandestinidad. Como que no se puede ni siquiera comprender esa mínima profundidad del debate. Se quedan en que matar un feto es matar una vida y se quedan en la posibilidad de ese ser que no tiene sistema nervioso, que no, que apenas existe, como que eso vale más que la vida de la mujer, que tiene un montón de proyectos, que tiene un montón de deseos y que no son ser madre, básicamente, ¿no? Bueno, no sé si...
Sí, me parece perfecto porque empezamos a conectar con el segundo tema que íbamos a tocar. Nos vamos a autodisculpar y disculpar a los oyentes porque seguramente quedaron un montón de gajos del árbol del tópico del amor romántico por tocar. Confiamos en ir trabajándolo colectivamente también. Pero bueno, hablabas del deseo, Tere, y vamos a empezar a hablar del lenguaje, porque es el segundo tema que nos propusimos planificadamente tocar en este programa. Hay algo que está sucediendo, empujado por todo este cuestionamiento a lo viejo, al viejo ordenamiento entre los géneros, los sexos y el poder sobre los cuerpos, que tiene que ver con lo que se ha dado en llamar el lenguaje inclusivo, ¿no? Que hay que ver si después estamos del todo de acuerdo con ese término, lenguaje inclusivo, pero en principio vamos a manejarnos por ahí, porque viste que el lenguaje no es solo la palabra, ¿no? El lenguaje es todo, es el lenguaje corporal, ¿no? Es como bien decían Lacan y todo, Lacan en el psicoanálisis y toda una rama en lo que es la lingüística, que es una serie de disciplinas que en un momento de mi vida me apasionaron mucho y todavía me gustan bastante. Bueno, el lenguaje no es lo que nosotros solamente usamos para comunicarnos, ¿no? No es solo la palabra lo que yo uso para decirte algo, ¿no? Esa sería como una concepción limitada del lenguaje. En realidad los seres humanos, o les seres humanes, somos en función del lenguaje y de los términos. Como que todo nuestro psiquismo, toda nuestra estructura psíquica, nuestra estructuración social, psicosocial, histórica, está atravesada por el lenguaje. Somos seres del lenguaje. Del lenguaje complejo, desde cómo te llaman, desde que tenemos un nombre, desde que el otro o la otra deseante, ¿no?, que desea ese ser nuevo que viene, lo nombra y le da una palabra, ¿no?, y le da un nombre y le empieza,
no, una entidad también, ¿no?, le da como, eso, como que le... bueno, eso.
Bueno, entonces somos entidades, vamos a tomar ahí el término de Tere, que estamos atravesadas y que somos también cómo nos comunicamos y cómo nos hablan y cómo hablan de nosotros. Entonces, siendo eso como es así, nosotros consideramos que eso es así, no podía pasar que no afectara al lenguaje y a la palabra, toda esta revolución que se está dando. Entonces empezamos a ver, ¿no?, un montón de personas empezaron a ver que por qué hablar de, en vez de decir la humanidad logró tal cosa, el hombre logró tal cosa. Si en la humanidad cabemos todos, ¿no?, cabemos la mujer, el varón, todas las sexualidades disidentes. O si estamos en una reunión y somos 10, ¿no?, y uno es un varón cis heteropatriarcal y 9 son mujeres, chicas trans y cualquiera de la amplia gama de formas de sentir, desear y pensarse. Bueno, somos 10 y decimos, acá estamos todos.
Todos nosotros.
Todos nosotros reunidos.
Sí, incluso pasa también cuando son solo mujeres o cuando... no sé, a mí me pasa también hablando como en general o hablando con una mujer, hablar en masculino. Como que es algo que está tan incorporado que nada, que no nos damos cuenta, ¿no? Quería agregar algo con lo que decías hace un ratito, como entender también que con esto que decías de que somos a partir del lenguaje, ¿no? Como que, a ver, somos seres sociales y el lenguaje es una construcción social también, ¿no? Que es como una cuestión de ida y vuelta en la que lo social produce el lenguaje y el lenguaje produce lo social también, ¿no? Como hay una reciprocidad. Y que por ser una cuestión social, como decías, es completamente transformable también. Y bueno, con esto que mencionaba antes también, como del rechazo a la transformación, del miedo, de la violencia, como que, bueno, saltó de vuelta ahí la ficha cuando algunas personas empezaron a hablar con la E, a hablar con este lenguaje inclusivo, como el rechazo y decir que no, que es cualquier cosa, que es una deformación del lenguaje, que la RAE esto, que la RAE otro, como dándole una importancia exagerada a la institución que nada, como el lenguaje es, o sea, hay palabras en la RAE que, qué sé yo, que no tienen nada que ver con nada, o sea, que son cuestiones que fueron surgiendo, como googlear. De pronto googlear es una palabra que está y que es válida. O sea, ¿por qué una institución puede validar también las palabras, ¿no?, que se pueden usar? Pero bueno, eso, como también ver cómo saltó la reacción de estas personas que tienen como, bueno, unas estructuras un poco más fuertes.
Fuertes, entre comillas, ¿no? Estructuras débiles, bueno, diría yo.
Sí. Sí. O sea, que también por esa debilidad es que surge ese miedo, ¿no? Como de pronto darse cuenta que se estaba empezando a expandir ahí ese uso de la E y del todes. Y de ver de cómo se empiezan ahí a resquebrajar esas estructuras y de pronto cómo vuelve a salir ahí el rechazo, la violencia, como el denigrar también, ¿no? El menospreciar, no reconocer tampoco que se está excluyendo con hablando en masculino. Y bueno, iba a decir otra cosa, pero me olvidé.
Bueno, suele suceder. Bueno, todo esto, hay cosas que nos vamos a decir nosotros y que le vamos a... Porque vamos a compartir ahora al final del programa una extensa entrevista que hicimos con Teresita Paz. Tu tocaya, Tere.
Casi tocaya,
sí.
Existe el nombre Teresita, así como oficialmente. Ajá. Yo soy Teresa nomás.
Bueno, tenemos a Teresa, Teresita y falta Teresota. Si alguien ahí del otro lado conoce, queremos conocerla. Te estamos buscando, Teresota. Bueno, entonces hicimos una larga entrevista con Teresita, que es una docente de la ciudad de Corrientes, que es una de las ciudades más viejas y donde más fuerte está la presencia de la cultura patriarcal y conserva con mucho peso de la iglesia en la educación formal y en la sociedad y todo. Y Teresita es docente de una escuela del barrio más grande de Corrientes, que es en Laguna Seca, y al fin del receso invernal escribió Bienvenides en el pizarrón, y ahí empezaron el rasgado de vestiduras de algunos y algunas tutoras, que qué barbaridad cómo van a escribir eso. Entonces, todo eso motivó un gran debate en la provincia, que es la que estamos habitando ahora con Tere.
Sí, la provincia, incluso la nación, porque se hizo, tuvo bastante repercusión también la noticia y salió en los diarios y se habló bastante del tema.
Sí, llegó incluso a nivel nacional, tanto fue el revuelo. Entonces hicimos una entrevista con Teresita, que nos comenta un montón de cuestiones derivadas de esta cuestión del lenguaje inclusivo. Entonces vamos a ir preparándonos como para escuchar la entrevista. Tere, ¿qué te parece?
Sí, quería también compartirles, querides oyentes, que en nuestra página tenemos lanzamos ahí al ciberespacio oficialmente una página de WordPress de transiciones, donde vamos compartiendo también algunos de los artículos que salen en en la revista y en la página de Facebook y bueno, algunas otras cosas. Y hay un artículo de Leonel, un compañero que conocimos en Rosario, que justamente habla ahí del lenguaje inclusivo, así que están todos invitados a también poder leerlo ahí.
Bueno, tienen que entrar, ¿saben cómo se escribe WordPress? Bueno, qué bueno que lo saben porque no se los voy a deletrear. Tienen que poner http://, el 7 y después la R y transiciones. Transiciones, pero suplantar el 7 por la T. En vez de escribir transiciones, ponen 7 transiciones o transiciones con 7. Y después ponen transiciones.wordpress.com. Porque si no, esa versión como gratuita de WordPress nos iba a poner una dirección que iba a ser mucho más difícil para escribir. Así que se nos ocurrió esa cartita de a último momento de llamarle transiciones, y además es un número bastante piola, copado el 7, tiene onda. Bueno, ahí pueden entrar y va a estar el artículo, como un ensayo que escribió Leonel, un compañero querido de Rosario, donde él analiza muchas de estas cuestiones también de que hablamos, inclusive cómo incide en nuestro lenguaje la lógica aristotélica, que bueno, no nos vamos a poner tan filosóficos, pero bueno, toda la forma de la concepción aristotélica, filosófica, aristotélico-tomista, está muy presente en el lenguaje que manejamos actualmente, y él analiza eso y varias cuestiones muy interesantes, y termina definiendo lo mismo que estamos planteando acá, o que va en el mismo sentido, que en realidad lo que hay detrás de todo esto es miedo. Es miedo del hombre, sostiene él en alguna parte, y miedo de poder cuestionarse y transformar las estructuras que están tan metidas adentro, y que son estructuras que terminan haciendo parte fundamental de lo que vivimos hoy en día con esta situación de tener un femicidio por día, ¿no? Y todo lo que hace a la violencia patriarcal y machista. Bueno, vamos entonces a pasar a la entrevista de Teresita. Y bueno, y les invitamos también, oyentes, a opinar sobre este tema. Nosotros creemos esencialmente en la construcción colectiva del conocimiento, en la elaboración colectiva, para poder transformar todo lo que haya que transformarlo, que hoy, al día que estamos, tenemos que transformarlo todo.
Yo quería, como para cerrar, o no sé, celebrar también la radicalidad con la que se viene dando esta ola feminista, esta transformación, ¿no? Como que estamos llegando ahí a lugares que no se habían visto antes. Como de entender que no es un momento de, ay, bueno, el aborto, o ay, bueno, es como que es algo que realmente está calando profundo, ¿no? Y que viene con transformaciones que son así de profundas también. Así que, bueno, celebrar que de poder estar viviendo este momento, de poder ser parte, y bueno, igualmente saber que también va a haber un montón de otras cosas que en las cuales va a ser necesario seguir radicalizándose, y saber que vamos ganando pequeñas batallas, por decirlo de alguna forma, pero bueno, que es un camino que todavía es largo y nos queda recorrido. Y bueno, y que cada paso que vamos dando nos dé ahí más fuerza también para poder seguir adelante y seguir construyendo y deconstruyendo. Así que bueno, eso. Disculpa si apareció ahí de fondo alguna tos, alguna soplada de mocos. Pero bueno, el invierno llegó para todis, así que bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista a mi casi tocaya, Teresita.